heaven, son. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our fathers. We'd like to help you learn to help yourself. You all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Canto a las últimas columnas de Inés Bortagaray aquí en No Tocan Nada. Ahí vamos, Inés.
Bueno, sí, es una columna que se llama así, Canto a las últimas. Estábamos escuchando a Mrs. Robinson, una canción de Paul Simon, interpretada por Simon junto con Art Garfunkel. Apareció en el álbum El Graduado en el año 1968. Es una canción leitmotiv de esta gran, gran, gran película de Mike Nichols, que cuenta esta historia del joven graduado Ben, interpretado por Dustin Hoffman, que es seducido por una mujer varios años mayor, Anne Bancroft, interpreta a Mrs. Robinson. Hay un dato curioso, en realidad Hoffman encarna a Ben, que tiene 21 años, cuando Dustin Hoffman, en el momento de actuar en la película, tenía 30, y es seducido por una amiga de sus padres, que parece en la película, en la historia, en la ficción, es muchos años mayor, pero Anne Bancroft solo era 6 años mayor que Hoffman. Bueno, el caso es que Mrs. Robinson es una mujer que tuvo que interrumpir un sueño muy tempranamente, prematuramente casada, infelizmente casada. Estudiaba artes en la universidad, pero después conoció a Mr. Robinson, quedó embarazada. Se acabó ese sueño, tuvo a Elaine, que después va a ser el amor verdadero de Ben, el muchachito graduado. Y bueno, esto va a dar lugar a esta historia, al drama. Y yo estaba pensando en Mrs. Robinson, coma pobre, ¿no? Esa pobre mujer que está retratada así como eso, una mujer infeliz, frustrada, envilecida por esa frustración. La letra de la canción dice: nos gustaría ayudarte, que aprendas a ayudarte a ti misma. Mira alrededor, todo lo que ves son ojos comprensivos. Pasea por el terreno hasta que te sientas en casa. Me voy a quedar con eso de pasea por el terreno hasta que te sientas en casa. Bueno, todos los temas de esta columna, Canto a las últimas, por supuesto, que confluyen en el día de hoy, 8 de marzo. Este domingo pasado mi queridísima amiga Virginia me prestó un libro que se llama Mujeres que hicieron América, biografías transgresoras, escrito por Susana Dillon, una escritora argentina que vivió entre 1925 y 2012. El libro que traje acá, recién Males sacaba la foto, habla de cautivas, de esclavas, de las dueñas de la tierra, de viajeras, de las amantes de los conquistadores, y también habla de las indias. No llegué a leer enteramente el libro, me fui directamente a un capítulo que me recomendó mi amiga, y entonces fui al capítulo de las arrepentidas, las piadosas y las hartas del mundo. En ese capítulo, Dillon profundiza en las mujeres que por distintos motivos se enclaustraban, se iban a vivir su vida a un convento. Llega a hablar de las mujeres que en la España medieval se emparedaban en un rincón de templos castellanos para morir allí en la gracia de Dios. Desde ese pequeño rectángulo sus deudos les alcanzaban agua y pan, y el sacerdote les llevaba la hostia, y así ellas se aseguraban la eternidad en el paraíso. El asunto es que muchas mujeres por entonces entraban en los conventos porque o no habían conseguido marido, o porque habían enviudado y habían quedado en situaciones tan vulnerables y frágiles que no podían subsistir por su cuenta, entonces buscaban protección. Acá hago un paréntesis para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, que desde un convento en México escribió su enormísima obra.
Claro, después, pero iba casi como un refugio a esos lugares.
Como un refugio, como sí, como la posibilidad de vivir una vida tal vez abierta a la posibilidad de la lectura, ¿no? De esa clase enorme de libertad. Bueno, en América conquistada, las mujeres blancas eran tan escasas que no se autorizaba que se establecieran conventos acá para mujeres
renuentes. Porque se enclaustraran todas las mujeres.
Era un desperdicio de recursos.
Claro, las mujeres blancas eran muy codiciadas, entonces, por ejemplo, el emperador Carlos V no autorizó este establecimiento de conventos, cuenta Dillon. Y después, con el paso del tiempo, empezaron a permitir esto. Pero antes de conseguir esos permisos, solo las mujeres más pudientes podían viajar a Portugal. Mujeres de la clase dominante o de la pequeña burguesía viajaban a Portugal y ahí sí lograban hacer esa vida conventual que ansiaban, que muchas veces no tenía tanto que ver con Dios, con la fe religiosa, sino con esta posibilidad de escapar de algún candidato indeseable o de escapar del ruido mundanal, ¿no? Dice Dillon, estos conventos fueron un retiro espiritual piadoso y sincero de las mujeres que preferían la vida monacal a ser domésticas esposas, fieles, prolíficas y anuladas como lo querían las costumbres de aquellos tiempos. Cuenta Dillon también, y este es un momento muy muy lindo de ese capítulo, la experiencia del convento del Desterro, un convento en Salvador de Bahía donde las mujeres, muchas veces que habían cometido deslices, como por ejemplo enamorarse de plebeyos o de negros, podían hacer poesía, música, epigramas, teatro y ocasionalmente, gracias a escaleras colgantes que han dejado sus muescas en las fachadas, recibir a sus amantes. Bueno, ese libro es el próximo libro. Los otros dos que traje son los últimos dos libros que leí.
No, verdad, ambos, ese libro es Mujeres que hicieron América.
Mujeres que hicieron América, bien. Sí. Y esta cosa del convento como la posibilidad de la vida más libre y más conectada. Increíble. Con
el encierro como libertad,
con el arte.
Sí, el encierro muy contradictorio como,
sí. Bueno, es que tan esclavas éramos que
sí, claro.
Esa era la libertad. Bueno, después me traje de Nora Ephron Ensalada Loca y No Me Acuerdo de Nada. Ambos libros vienen muy 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 alentados por otra querida, por Pía Superbiel, que me había estado hablando de estos libros de Nora Ephron. Nora Ephron es una escritora, ensayista, periodista, guionista y directora de cine que vivió entre 1941 y 2012. Fue la guionista de las grandes comedias románticas que todos conocemos, de Cuando Harry Conoció a Sally, de Tienes un Email, de Se Acabó el Pastel. Bueno, Sleepless in Seattle. Fue una feminista muy comprometida y una gran cocinera. En Ensalada Loca, su libro de 1978, que yo traje en una edición de Anagrama, hay un repertorio amplio de artículos, ensayos, que van dando cuenta, con una mirada muy graciosa, muy crítica, muy feroz, de algunos asuntos de la vida cotidiana en Estados Unidos, y especialmente de asuntos vinculados con su vida como feminista. Entonces, entre, por ejemplo, un artículo que habla del problema del sutién, o del problema de no tener mucho pecho, o de la belleza, o de Garganta Profunda y Linda Lovelace, o de los concursos de cocina, aparece un artículo sobre Bernice Gera, que fue la primera mujer árbitro de béisbol en Estados Unidos. Su carrera como árbitro fue bastante efímera, tuvo que renunciar muy enseguida. Y esto hace, esto desata en Efron, este carácter pionero de Gera, desata en Efron la siguiente reflexión sobre ser pionera. Dice: no puedo entender por qué una mujer quiere ser la primera mujer que hace algo. Leo las que lo hacen y después de leer me siento muy desconcertada por los extraños deseos que tiene la gente. Es algo que me deja sobrecogida. Pienso en el ridículo y en las humillaciones que la mujer tendrá que soportar, en la soledad que habrá de padecer si consigue el trabajo, en el papel de rara y de chiflada que habrá de asumir, en las engorrosas e inevitables preguntas que surgirán respecto a su heterosexualidad, en el escarnio y la presuntuosa satisfacción que provocará el hecho de que cometa un error o se hunda bajo la presión o simplemente renuncie. Es una carga aplastante y yo no podría con ella, no podría ser pionera, símbolo de algo superior. Esto lo dijo Efron, hay que decir, en el año 1978, refiriéndose a la gesta de esta mujer que cometió un error, tuvo que renunciar bajo una impresionante presión.
Cometió un error como jueza de béisbol y ahí tuvo que renunciar enseguida, casi.
Casi enseguida, sí. También le habían puesto muchos obstáculos para ser árbitro por su estatura, era bajita. Y dice Efron, no pudo soportarlo, renunció, cosa que no era la prevista, por el contrario, se la suponía mucho más dura y fuerte y mejor que cualquier árbitro de béisbol. Pero luego resultó ser solo humana, después de todo, lujo que no suele permitirse a los pioneros. Bueno, me parece que esa provocación es súper interesante, esa provocación de Efron de, bueno, en qué medida las pioneras cargan como con ese peso de la perfección, ¿no? De un carácter intachable, que pueda resistir toda clase de obstáculos y más. Y a estas alturas, hablando de las pioneras, y hablando del día de hoy, porque todo tiene que ver con hoy, me gustaría que escuchemos una banda que tocó ayer en la Plaza del Entrevero, en la juntada feminista que organizó el municipio B con la previa. Vamos a escuchar a Niña Lobo con La Vida de Alguien. Estamos escuchando La vida de alguien, de Niña Lobo. Apareció en Lo que duró la vida de alguien, un disco del año 2021. Y antes estaba hablando de una serie de artículos y ensayos que recoge Ensalada Loca, de Nora Ephron. Voy a pasar a un segundo ensayo que me impresionó mucho, dedicado al pulverizador de higiene femenina.
Ajá.
Un artículo que en los 60...
Pulverizador de higiene femenina.
Sí, que adquirió distintos nombres, digamos, comerciales. Uh-huh. Uno fue Feminic, otro fue Norforms. Uh-huh. Y hay otros.
¿Se vendía también para...?
Se vendía para combatir el olor femenino. Es una especie de entelequia, un problema creado por la industria, para el que la industria creó una solución inexistente, o sea, es una solución inexistente. Claro. Para un problema inexistente. El pulverizador de higiene femenina desató, primero, bueno, tuvo su aparición, apogeo, y después su correspondiente caída, y la crítica y la mirada muy feroz de Nora Ephron aparecen a lo largo de una serie de testimonios y de estudios sobre todas las cosas que aparejó esa irrupción de este nuevo producto. Vendían pulverizadores como un gran avance y, miren este cinismo, como un gran paso en el capítulo de la libertad sexual. Oh. Nosotros no inventamos el problema, decían. Siempre ha estado ahí. El pulverizador de higiene femenina ha venido simplemente a ayudar. Oigan, por ejemplo, lo que dice uno de los principales agentes publicitarios de este producto, un señor que tiene bastante información en Wikipedia, lo busqué, se llama Jerry de la Femina, es un publicista muy, muy famoso. Dice él, ahora en algún sitio hay una chica que puede estar acongojada y un día sale y compra Feminic y se anima y llega a casa y esa noche se siente más confiada y salta sobre su marido y por primera vez en su vida tiene un orgasmo. Si pudiese creer que soy responsable de un orgasmo más en el mundo, creo que merecería el Premio Nobel de la Paz.
Oh.
Esto dijo Jerry de la Femina.
Bueno, el primero Nobel de la Paz está bastante devaluado hoy en día, capaz que no lo sabía él en ese momento.
Bueno, no en ese momento.
Sí, lo ganó Barack Obama. Ah, sí. Cuya agencia, bueno, la agencia de Jerry de la Femina, la agencia de publicidad, hizo las campañas de Feminic, este nombre de una de las... esta versión de nombre comercial del producto. Hay otro que es Nordforms, que tenía un aviso publicitario que dice lo siguiente: la fiesta continúa y la gente va abandonando a Anne, y ella no sabe por qué. Anne se desenvuelve perfectamente en las conversaciones. Es otra cosa lo que hace que la gente se aparte de ella poco a poco, algo que Nordforms podría eliminar de inmediato. ¿Qué es Nordforms? Nordforms es el segundo desodorante, un desodorante seguro para uso interno. Bueno, pero no, es siempre, de verdad, solo elegí dos, pero podría haber traído 10.
Este producto inútil para un
problema inexistente.
Avisos publicitarios, sí, es un, sí. Y el producto inútil, que se vende como útil, después con el tiempo se descubre no solo como inútil, sino como peligroso, porque el caso es que el pulverizador de higiene femenina tenía un ingrediente que es el hexaclorofeno, que de distinta manera y con distinto calibre provoca irritaciones más o menos graves. Entonces, con el tiempo fue retirado este producto de la venta y, bueno, y muy criticado por las feministas, ¿no? Por supuesto. Entonces, volviendo a la primera árbitro de béisbol y las pioneras, yo venía pensando hoy en la columna como este juego entre ser primera o ser última, ¿no? Y en el concepto de lo último. Y aparecieron enseguida frases como: los últimos serán los primeros, el que sonríe último sonríe mejor. Aparecen enseguida las ideas sobre cosas que vienen en último lugar, por ejemplo, el último de la fila, la última en llegar, el último en irse, el último en apagar la luz, la última media luna, esa que te deja soltera cuando la agarrás, el último sueño, el último beso, la última vez que te bañaste en el mar, la última vez que viste el fuego, la última confesión, las últimas palabras, la fecha de la última menstruación. Y pensaba en esto de últimos, en el concepto últimos, qué significa, que viene del latín, y qué significa que no hay otro más. Pero vieron que también último se usa en la acepción de lo más reciente, por ejemplo.
Claro, el último hasta ahora, digamos, es el implícito.
El último hasta ahora, el último que acaba de pisar este lugar. Y entonces yo pensaba en el vaivén entre las pioneras, esas que según Efron, en la provocación de Efron, no pueden darse el lujo de ser humanas. Y digo provocación porque evidentemente Efron está diciendo que hay algo que no las deja ser humanas. Pongamos una palabra para ese algo: el patriarcado, el sistema. Pensando en las pioneras, en las precursoras, en las fundadoras, en las avanzadas, ¿cuál sería el antónimo? ¿Las conservadoras? Las atrasadas, las arcaicas, las arraigadas a usos y costumbres machistas. Bueno, también para esas, y justamente para esas es este canto, canto a las últimas. Me conmueven las historias de las mujeres que, habiendo vivido bajo las reglas de un mundo que no permitía tener tierra a tu nombre, divorciarte, estudiar, ganar lo mismo que ganan los hombres, tener una cuenta bancaria, elegir la maternidad, hoy, mañana, dentro de unos años. Me conmueven esas historias que suman, de las mujeres que van sumando su voz al feminismo a su tiempo, primeras, segundas, terceras, últimas. Aunque eso no ocurra hoy, aunque falte tiempo para que eso ocurra, aunque parezca que lleguen últimas, aunque todavía falten años para que suceda. Y desde ahí quiero saltar a la última canción. La última canción es una pieza musical. La puedo anunciar, o si no, puedo contar al final por qué la pongo. El concierto de verano de las cuatro estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi. Es un concierto que tiene todo que ver con una película muy hermosa de Celine Sciamma llamada Retrato de una mujer en llamas. Es una película del año 2019 sobre una pintora que recibe un encargo, que es retratar a la joven Eloise, que acaba de salir de un convento iba a casarse. Su futuro marido no la conoce, la va a conocer a través de este retrato, y entonces a lo largo de caminatas y paseos a hurtadillas, porque la pintora tiene también la misión de no dejarle saber a Eloís que la está pintando, se van a ir conociendo. La pintora va a conocer la fisonomía de la retratada, va a investigar los rasgos de ese rostro para que el rostro se vuelva retrato. Por supuesto que va a haber amor, y va a ser una de las más grandes historias de amor que yo vi en el cine alguna vez, y este concierto tiene todo que ver con esa película. Entonces es del amor libre de lo que quería hablar al final de esta columna dedicada a las últimas, y del amor libre y de la libertad como opción, ¿no? De abrazar la libertad, porque Eloís, la mujer retratada, vivía cómoda en el convento. En el convento ya podía leer, y por eso también traje esta música.
Toquen nada.